sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de sororidades. Concha Lobejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al otro lado de la línea telefónica, Montse Morales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es un programa, hemos empezado, es nuestro segundo programa que hacemos con la Escuela de Feminismo Estatal de las Universidades Populares. Yo ahora te toca a ti, Montse. Concha va a hacerte la entrevista y te va a presentar un poquito más. ¿Te parece? Y vamos charlando.
Ok.
Pues la primera pregunta que se me ocurre, Montse, buenas tardes, es...
Buenas tardes, Concha.
¿Quién es Montserrat Morales Corraliza?
Bueno, pues sin ánimo de ser egocéntrica, creo que me podría presentar otra persona, pero voy a hablar de mí misma, que es a veces objetivo y a veces no lo es tanto. Me considero, soy una mujer, creo que de buena edad en el sentido que tengo capacidad de iniciativa, he tenido oportunidad de formarme y tengo muchas ganas de que las cosas cambien en nuestro mundo. Llevo muchísimos años vinculada a las universidades populares, que considero que es uno de los proyectos más importantes en este país de educación no formal y muy apegada a todo lo relacionado con la igualdad. Mi familia es una familia sencilla, una familia de origen extremeño, obrera, y bueno, siempre hemos dado un gran valor al aprendizaje y a la formación y sobre todo a la justicia social. Creo que eso es algo que he aprendido en mi entorno familiar.
Casi nada, Montse, es que nos hemos quedado, ¿verdad? Me parece maravillosa esa idea que expones de que en tu familia se ha valorado el aprendizaje. Yo creo que este país se ha transformado gracias a la valoración de la clase trabajadora de lo importante que era que nos formáramos. Yo también he vivido lo mismo que tú comentas y estoy orgullosa de ello. Y esa idea de justicia social tan fundamental y tan importante para la dignidad humana. Nos comentabas que llevas tiempo en el trabajo de con las universidades populares. Concretamente, ¿cuánto tiempo llevas en la FEUP y cómo llegaste a ella?
Pues aproximadamente 30 años. Llevo trabajando en la Federación Española de Universidades Populares y llegué a ella desde el doctorado. Mientras estudiaba los créditos del doctorado, hice mi formación en la pedagogía. Conocí este proyecto tan excelente y tan maravilloso. En aquel momento tenía la oportunidad de conducirme por el mundo más académico y más formal de la universidad, pero conocí la universidad popular, aquella que pretende poner en la mano el saber en las clases más populares y a las clases con menos privilegios y menos oportunidades. Me enamoró el proyecto y pues prácticamente llevo toda la vida, o media vida, enamorada del proyecto de Universidades Populares. Creo que es, de verdad, sin ánimo de equivocarme, y no solamente porque yo lo diga, que es un proyecto lleno de oportunidades, digno de conocer. Animo a las personas que nos están escuchando a que localicen las universidades populares en sus localidades, porque estoy segura que van a tener grandes oportunidades de aprendizaje, de participación y de sentirse más felices. Me siento dichosa por estar vinculada a este proyecto.
Llegaste para quedarte, está claro. ¿Y sí. ¿Tiene en vigor todavía este proyecto, tiene vigor en la actualidad? Tú fíjate que es un proyecto que data de principios del siglo XX. Estamos ya avanzando en el siglo XXI... Y seguimos teniendo referencia, somos referente.
Somos referentes y estamos vigentes, y nuestra idiosincrasia y nuestra manera de abordar la cultura, la participación cultural, es identitaria de las universidades populares. La oferta formativa es muy amplia, pero insisto que un proyecto de tal calado, con esa historia vinculada a todo lo que significó las misiones pedagógicas y el aprendizaje como valor universal, creo que además que es un proyecto que trasciende nuestras fronteras, que no solo es en el ámbito nacional, sino en otros países donde las universidades populares han hecho una labor educativa y social crucial para el avance en nuestras democracias y para conseguir unas convivencias más equitativas y más justas. Totalmente vigente. Seguimos estudiando y sigue habiendo profesores y profesoras vinculadas también a la universidad, preocupadas por hacer tesis doctorales por este gran proyecto.
Es que además, aunque vivimos en el mundo de la tecnología, que por cierto también nos estamos adaptando a ese mundo, ¿verdad? A pesar de ello, la potencia de las universidades populares, yo creo que es el grupo humano que trabaja juntas, ¿no?
Sí, decía Paca Aguirre que lo más bonito son las junturas, decía ella, las junturas. Hay un equipo humano extenso, estamos hablando de entre 3.500 profesionales aproximadamente en esta red, con muchos más colaboradores, colaboradoras, voluntarios y voluntarias que se suman a esta labor educativa. Totalmente vigente, con grandes desafíos, absolutamente permeable a las transformaciones que se están produciendo, ocasionadas especialmente por la pandemia, con una gran inversión en creatividad para poder seguir acercando el valor del aprendizaje y la participación a todas nuestras mujeres, jóvenes y mayores de nuestras universidades populares.
Totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, Martin Luther King, a quien seguro que todo el mundo conoce, tuvo un sueño. Montserrat Morales Corraliza también. ¿Qué sueño tuviste, Monse?
Ay, tuve un sueño, verás, Concha. Como bien hemos dicho al empezar esta conversatoria, las UPEs llevan más de 30 años trabajando, y principalmente trabajando con mujeres. Efectivamente, la experiencia que se tiene en el terreno, las profesionales que trabajáis con las mujeres desde hace tantas décadas, habéis logrado objetivos inconmensurables, ¿no? Y yo digo lo mismo, Aija Fadrín, tuve un sueño y dije, si las universidades populares son maestras en trabajar con mujeres, en sus conquistas, en empoderarlas, en recuperar su voz, ¿por qué no podemos ser una escuela de referencia a nivel estatal donde nos podamos nutrir de todas nuestras experiencias prácticas, reales, de piel con piel, codo con codo con las mujeres, y que podamos aprender bajo un prisma feminista? Y bueno, hemos empezado el camino, queda mucho recorrido, hay un grupo magnífico de compañeras extraordinarias en esta escuela que no quisiera desvelar porque sé que va a haber oportunidad de conocerlas más en esta radio libre en colores de Palencia. Gracias por esta oportunidad. En la Escuela Feminista Estatal de la CEUD Paca Aguirre tuvo su semilla con nuestra querida Paca, que nos dio la oportunidad de ocupar su nombre en la cabecera de nuestra escuela y de haberla conocido, porque fue un gran honor haber conocido a Paca. Tenemos muchos desafíos en la escuela, Concha y Maribel.
¿Cómo cuáles? Cuéntanos un poquito.
Mira, unos desafíos concretos. Quisiéramos llevar la ética feminista a nuestra acción local. Primer punto, estamos haciendo una labor importante de integración social con las mujeres, pero queremos hacerlo bajo el prisma de la ética feminista. Para poder evaluar cómo estamos trabajando en las universidades populares en términos de igualdad, porque yo soy de la opinión de que igualdad es igual a feminismo y viceversa, tenemos que estudiar, hacer un trabajo de campo, un diagnóstico sobre el latido que tenemos en nuestras universidades populares. De momento estamos fortaleciendo herramientas que nos parecen cruciales, como son el aprendizaje de un lenguaje no sexista, que ya sabéis que forma parte de... El lenguaje tiene muchas caras en su expresión y la comunicación es muy importante para la participación y para la formación de todas nuestras mujeres y hombres que participan en las universidades populares. Fortaleciendo el lenguaje inclusivo, porque forma parte de el cambio de pensamiento que se tiene que producir, y analizando nuestro trabajo para poder marcar una ruta con una serie de medidas que nos lleven a obtener un sello violeta en nuestras acciones. Eso es un poco el sueño, pero es un sueño que estamos materializando, pues utilizando herramientas válidas para poder alcanzar ese diagnóstico y poder recuperar la voz de las mujeres, estudiar a nuestras precursoras y nuestras ancestras y tratar de convertir nuestra actividad didáctica en esa ética feminista, aprovechando esa herramienta tan potente que es la formación.
¿Y cuál es la respuesta que se está recibiendo por parte de las universidades populares? ¿Está gustando, no?
Verás, yo pienso que se tiene que extender mucho más, digamos, cuáles son nuestros desafíos. Tenemos que abrir muchísimo más la escuela a la participación, pero en general están a la expectativa de que esta escuela vaya generando movimiento en torno a nuestras prácticas educativas y en torno a nuestros aprendizajes. Tenemos mucho por hacer.
Recuerdo el Congreso de Valencia. ¿No crees que fue un antes y un después, que en el fondo fue la puesta de largo de la Escuela de Feminista Estatal? ¿Tú cómo lo viviste?
Oh, fue emocionantísimo para mí. Fijaros que en 30 años he podido participar, he tenido el privilegio de participar en muchos encuentros promovidos por las universidades populares en torno a muchas temáticas relevantes para las transformaciones sociales. Pero la verdad es que la puesta de largo en Valencia en abril del 2019 fue inolvidable. Primero tuvimos la oportunidad de contar con Paca Aguirre, creo que fue una de las últimas presentaciones que hizo nuestra querida Paca Aguirre. La armonía, el conjunto, el deseo de cambio fue maravilloso, acompañó todo, la música, marcó un antes y un después. Ahora nos hemos puesto la tarea de organizar, sistematizar nuestras prácticas y ponernos deberes, porque realmente queremos que se produzca ese cambio en el ámbito local, que es donde están las necesidades más latentes.
Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y además emociona escucharte porque sabemos que se está dedicando un gran esfuerzo a esta idea. Y yo creo que, bueno, pertenecer a las universidades populares, ya lo comentamos en la entrevista con Mónica, es un orgullo, pero para mí, por ejemplo, es un regalo que me ha dado la vida, os lo juro. Monse, el Instituto de la Mujer sabe que habéis creado, que hemos creado, la Escuela de Paca Aguirre, de Escuela de Feminismo Estatal Paca Aguirre. ¿Y qué dicen?
El Instituto de la Mujer está, por lo menos algunas de las compañeras que conocen el nacimiento de esta escuela y que incluso nos alentaron y nos apoyaron en los inicios, están muy contentas las compañeras del Instituto de poder tener, digamos, el enlace directo con las mujeres. Recordad que el Instituto va marcando unas políticas y unos programas, pero las universidades populares estamos directamente con las mujeres, en los territorios, en el aula, en los espacios abiertos, visitando nuestro patrimonio, planteando nuevas ideas. Estamos en sintonía con el Instituto, nos está apoyando firmemente, incluso presupuestariamente, para que avancemos en grandes sueños, en este sueño que tenemos enorme, de reducir todas las brechas que afectan a las mujeres.
Qué bien. Vamos un poco más a lo personal, ¿te parece?
Vamos a lo personal.
Vamos a lo personal. Montse, es que hemos decidido, Maribel y yo, que a todas las que os entrevistemos, pues os vamos a preguntar cuatro cosas simbólicas. La primera, un color con el que te identificas y por qué.
Hombre, me identifico con el color violeta, ¿sí? Porque coincide con la lucha feminista. Y me gusta el color amarillo porque me recuerda a la luz de las cosas y es un color que también me gusta.
A mí también me gusta el amarillo, pero sí, me gusta tu definición. Yo tengo otra, ese me ha gustado. Le recuerda a la luz de las cosas. Qué bonito.
Sí, es el que ilumina, es el que da luz, sí.
Bonito. Y una imagen que tengas así como referencia o que te venga a la memoria.
Una imagen en el corazón. Tengo una imagen en el corazón de mi abuela Inés. Por eso mi hija se llama Inés, de mi abuela Inés. Lavando la ropa en el pueblo, en una tabla de piedra, lavando la ropa a mano con ese sol que daba extremeño. Tengo un recuerdo entrañable y, por otra parte, lo duro que era esa imagen, ¿no? El trabajo tan duro que hicimos las mujeres y que hacían las mujeres antes de que nosotras estuviéramos en esta posición de cierto privilegio, afortunadamente. Recuerdo la imagen de mi abuela, fue muy importante para mí.
Fíjate, me estaba oliendo hasta jabón de lagarto, esa imagen.
Y a mí, fíjate tú, y con lo que estabas diciendo, me estaba recordando también algo que se ha comentado que ha ayudado un poco también en esta emancipación de la mujer, algunos electrodomésticos, como fue la lavadora, sí que supuso una liberación, ayudó a recuperar un tiempo a las mujeres que antes tenían que dedicar a lavar, aunque también cuando lo hacían en colectivo, pues era un espacio de relación, ¿no? Pero bueno, hay otros muchos espacios de relación como son las universidades populares.
Sí, pero yo, fíjate, tengo una idea que considero que desde que estamos reivindicando que los varones, los chicos, nuestros compañeros de vida también asuman tareas en los espacios de la vida privada, ha evolucionado más todo ese mundo, porque ha habido muchísimo tiempo en el que ha estado parado, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo ya se ven robots, estos que aspiran solos, no sé cuántos y no sé qué. Y sin embargo, como que ha habido un periodo ahora, de estancamiento en el que no evolucionaba.
Ahora que les tocaba hacerlo, ahora han dicho, vamos.
Ahora que les toca a ellos, dicen, vamos a ver si nos ponemos las pilas inventando.
Vamos a ver si la tecnología la ponemos al servicio de
sí, sí, es verdad. Monse, un sueño.
Dime.
No el de la F, porque ese ya lo tienes, o sea, no.
No, sueño con un mundo que sea justo, Concha.
Casi nada.
Un mundo justo y de concordia, me gustaría. Ese es un sueño en armonía con nuestro planeta. Me gustaría mucho que consiguiéramos eso, la humanidad.
Ojalá. Y ojalá. Recomiéndanos un libro.
Pues mira, os voy a recomendar un libro que me han regalado para mi cumpleaños.
Felicidades.
Que se llama, gracias, que fue en enero, hace unos días.
Hace poco.
Hace muy poquito. El libro se llama Palabra de Diosa, 44 siglos de poesía. Este libro está editado y escrito por Ana Mañeru y Carmen Oliar. Tuve la suerte de, bueno, y tengo la suerte de conocer a Ana Mañeru, no sé si Concha la recordará.
Sí, la conozco, la conozco personalmente.
Ella, una vez que se jubiló, creó una editorial, se llama la Editorial Sabina, y estoy leyendo ahora, es magnífico el libro, la verdad que es magnífico. ¿Os puedo leer un mínimo fragmentito?
Por supuesto que sí. Y encantadas.
Vamos, un poquito. Tengo por aquí señalado, bueno, habla de Cristina de Pizán, de muchas mujeres que nos interesa recordar y conocer. Dice, señora de todos los poderes divinos, luz resplandeciente, mujer justa. Dice, algunas autoras contemporáneas están sacando a la luz el origen femenino de la escritura, que está precedida por la lengua oral también de origen femenino, la lengua con la que cada madre se dirige a su criatura cuando la trae al mundo y le enseña a hablar. La poeta Nieves Muriel, buscando genealogía verdadera para sí misma y para todas las poetas, en su tesis doctoral La lumbre obstinada, poesía española del siglo XX, nombra a Eneduana. Eneduana se deletrea E-K. Anne Duana, con dos N. Nombra a Anne Duana, poeta, princesa y suma sacerdotisa sumeria, porque es la autora de los textos literarios más antiguos conocidos, escritos y firmados por ella hace 44 siglos. Bueno, un hallazgo maravilloso. Hay muchas poesías preciosísimas, pero no sé si estoy en tiempo para poder leeros algo. Pero en cualquier caso lo recomiendo, porque conozco a quien ha dedicado el tiempo a esto y me parece que es exquisito para leer.
Sí, fíjate, a esta mujer también la referencia a Irene Vallejo en El infinito en un junco.
Sí, sí.
Y Irene también dice que tiene que haber una conexión directa entre las oradoras, las primeras narradoras y los textos, porque la idea de texto, textualidad, tejido, emana de ese trabajo que tradicionalmente han hecho muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. Es bello también. Me gusta esa idea. Maribel, ¿tiene tiempo para leernos algo más?
Sí, es un breve, sí. Puedes leernos algo más.
Léenos algo, Montse.
¿Os leo algo más? Venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenía aquí varios post-it.
Yo no sabía que Ana Mañeru había creado una editorial.
Sí, pues es reciente, ya te digo, y
me gustaba a mí esa mujer, trabajabas muy bien con ella.
Vale, os voy a leer este poema. Os leo este poema, seguimos hablando de Neduana, y os leo el siguiente poema. Señora de todos los poderes divinos, luz resplandeciente, mujer justa, vestida de brillantez, amada por An y Uraj, dueña del cielo, con el pectoral de grandes joyas, la que ama el buen tocado propio de sacerdotisa, en la que se ha apropiado de los siete poderes divinos. Mi señora, tú eres la guardiana de los grandes poderes divinos, tú has asumido los poderes divinos, tú has colgado de tu mano los poderes divinos, tú has recogido los poderes divinos, tú has estrechado contra tu pecho los poderes divinos, como un dragón has vertido veneno sobre tierras extranjeras. Cuando como Ikur bramas a la tierra, no hay vegetación que resista ante ti, como una inundación descendiendo sobre aquellas tierras extranjeras, poderosa del cielo y la tierra, tú eres su Inanna. Bueno, ya finaliza.
Muy chulo,
la,
¿verdad? Me ha encantado. Sí,
vas a tener que invitarla a puñado de versos, Concha.
Sí, vas a tener que venir a leer poesía conmigo, Monse.
Estoy aficionando muchísimo porque, no sé si será la madurez, pero cada vez me gusta más la poesía y la música clásica.
Bien, está
debe
bien
ser
llegar
eso,
a ello.
Debe ser eso. Bueno, me encanta la música y me encanta aprender con las universidades populares. Creo que en torno a esto, Concha, no lo hemos dicho, pero como estamos casi a punto de celebrar el 8 de marzo, creo que tiene mucho sentido la escuela, nuestra escuela. ¿Por qué? Porque celebramos, creo, bajo mi punto de vista, que celebramos la unión de las mujeres, esa sororidad, que denunciamos cualquier tipo de violencia de cualquier esfera física, psíquica, moral, de cualquier tipo, y aunque sea así, recordamos que todavía no somos iguales. Aún así, vamos a buscar las oportunidades y vamos a intentar cumplir o contribuir a la agenda feminista, que no es otra que estar en igualdad de representación en todos los ámbitos de esta vida. Así que, compañeras, estoy encantada de
pues
estar aquí hoy.
Un placer escucharte, Montse. A mí también gracias. Me ha gustado mucho tenerte cerca y muchísimas gracias a ti.
Gracias, Montse, por haber estado aquí en Radio Colores, que ya eres una asidua. Te vamos a tener que poner aquí una colaboradora más.
En plantilla.
Oye, permitidme hacer un inciso nada más al final.
Vale.
En recordatorio de una mujer feminista que falleció ayer, ¿vale? Celia Casado, una mujer muy querida por nuestra compañera Charo y muy querida en Dos Hermanas, dedicada a la política y al movimiento vecinal. Solamente decir que descanse en paz y que gracias por la senda y la estela que ella ha dejado como mujer vinculada al feminismo. Así que, compañeras,
pues
eso es todo.
Pues descanse en paz.
Descanse en paz.
Bueno, Montse,
sí. Bueno, sí. Pues encantada. Mi hija me manda un saludo para todas vosotras y todas las oyentes.
Muy bien,
pues Inés. Pues aquí cerca, Inés.
Un saludo para ella. Un saludo, Inés.
Gracias. Gracias a la Universidad Popular de Palencia.
La próxima vez te entrevistamos a ti también.
A Inés.
A Inés.
Te lo diré, Inés, que ayer me hizo preguntas relacionadas. Bueno, en otra emisión ya hablaremos de eso.
Hablamos de eso. Bueno, pues muchas gracias, Montse Morales, de la Federación de Universidades Populares, y Conchalo Bejón, nuestra compañera. Gracias. Nuestra profe de aquí. Gracias. De la Universidad Popular. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, a la audiencia que tenemos por aquí en el entorno de Palencia, que nos escucha a través de las ondas en el 107.7, pero también a toda esa audiencia que tenemos en el mundo mundial, que nos escucha a través de Internet, por el streaming. Un saludo muy grande, un abrazo y ya sabéis, a cuidaros. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Conchalo Bejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores. Sororidades.